Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñenos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en su programa de radio El Bachiller. Soy Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión, 7 de junio, fecha establecida desde 1951 por los editores de los periódicos y el entonces presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán Valdés, con el propósito de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. La libertad de expresión es un derecho humano, básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a toda la naturaleza humana. Esta semana también tuvimos la conmemoración del Día Mundial del Cuidado del Medio Ambiente. Fue el lunes 5 de junio. Y hoy, aquí en su programa El Bachiller, tenemos un programa en el que abordaremos la importancia que tiene el tema del desarrollo sustentable en el bachillerato universitario. Tenemos como invitadas en cabina a la doctora Felipa Costa Ríos. Ella es responsable del programa de sustentabilidad del bachillerato universitario, y a la doctora Carolina Pérez Angulo, coordinadora estatal de la Academia de Biología de la DGP. Bienvenidas, ¿qué tal, doctoras?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, primero que nada, pues agradecer que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros, sobre todo porque sé las agendas tan apretadas que tienen de actividades y lo complejo que es de repente en este horario poder cuadrarlas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si me platican un poco? El día lunes yo sé que ustedes estuvieron participando en un conversatorio que tenía que ver, en este caso, con lo que viene siendo el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y salieron muchos temas interesantes. Primero que nada, pues me gustaría que nos platicara, en este caso usted, doctora Felipa, como responsable, ¿cuál es la importancia que tiene en el bachillerato universitario la implementación de un plan de sustentabilidad?
Bien, buenas tardes. En realidad, este plan de sustentabilidad tiene gran relevancia en el bachillerato universitario, porque a través de este plan también se hacen aportaciones para fortalecer la formación integral de sus estudiantes. Con este plan de sustentabilidad se atienden orientaciones internacionales sobre el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente, como lo es la Agenda 2030 y las orientaciones de la ONU. Promover el bienestar, la sustentabilidad y la cultura ambiental como parte de la formación de ciudadanos comprometidos en su entorno. Por lo tanto, la implementación de este plan nos ayuda a formar jóvenes de pensamiento crítico, con valores y comprometidos con el cuidado del medio ambiente a través de su participación en acciones que contribuyen a reducir los impactos negativos al medio ambiente mediante la educación ambiental desde las aulas del bachillerato universitario.
Y para poder concretar esto, ¿desde cuándo el bachillerato universitario cuenta con un plan como tal de desarrollo sustentable?
Este plan se está implementando a partir del año 2015 en todas las preparatorias de la universidad. Son 43 preparatorias y sus extensiones. En todas ellas se desarrollan acciones en pro del cuidado del medio ambiente, donde participa pues la comunidad escolar y principalmente pues los estudiantes. Es un plan que considera varios proyectos, como lo es el cuidado de la energía eléctrica, del agua, de la biodiversidad, de recursos materiales, cuidado de la salud, cuidado de áreas verdes y del medio ambiente.
¿Qué aporta este plan de sustentabilidad cuando hablamos respecto a la formación integral del estudiante? Porque comúnmente promovemos que estamos formando a un estudiante de manera integral. ¿Qué aporta este plan a dicha formación?
Pues principalmente el fortalecimiento de los valores a través también de la transversalidad que se da con las asignaturas que él recibe y que de cierta manera también le dan bases para participar en los proyectos de sustentabilidad de su escuela. Algunos alumnos participan orientados por los maestros que imparten las asignaturas y otros mediante el servicio social. Pero principalmente lo que se contribuye en su formación es que tengan un comportamiento ético de respeto y cuidado ante la naturaleza, la vida silvestre y la propia salud de ellos.
Del estudiante. Muy bien. Y hablando de planes y programas, ahorita, como mencionaba la doctora Felipa, acerca de las asignaturas, doctora Carolina, usted como especialista y responsable de la Academia de Biología, ¿me podría platicar de qué manera los planes y programas de estudio del bachillerato universitario promueven el cuidado del medio ambiente?
Bueno, nosotros como Academia de Biología tenemos varios programas a lo largo de la trayectoria estudiantil de los estudiantes de bachillerato, y en lo que respecta a primer grado, en segundo semestre tenemos una asignatura que se llama Biología Básica 2, donde ellos de manera más específica ven, después de haber visto los temas básicos que deben de manejar para la comprensión de la biología, ven lo que respecta al cuidado de la biodiversidad. Esto lo vemos en la unidad 3, donde ellos hacen un análisis de qué implica que exista la biodiversidad en la región, en el país, en el mundo, cuánto tiempo tuvo que haber transcurrido, millones de años, para que exista esa biodiversidad y la importancia de conservarla en sus lugares. Eso sería para primer grado. Y en tercer grado tenemos asignaturas de cuidado de la salud, y en sexto semestre, en tronco común, tenemos la asignatura de ecología y desarrollo sustentable, donde de manera más específica abordamos los temas donde pues el humano ha tenido impacto en todo el planeta. Y en la unidad 3 vemos más específicamente qué actividades humanas son las que causan el impacto ambiental y de qué manera tienen consecuencias en la naturaleza, cómo nos repercuten. Trabajamos actividades que están contextualizadas. Por ejemplo, de aquí de Sinaloa vemos actividades que tienen que ver con pesca, actividades que tienen que ver con agricultura y otras actividades normales de la urbanización de toda la sociedad. Y con ello, lo que nosotros queremos es que hagan propuestas, vean qué soluciones pueden hacer en su escuela, en su hogar, en su localidad, para que en un futuro, que sabemos que no todos van a ser biólogos o ecólogos, pero que en cualquier lugar que se encuentren laboralmente puedan hacer aportaciones en pro del cuidado del ambiente.
Hablando de eso, ¿qué habilidades son importantes desarrollar en cualquier chico, específicamente como usted mencionaba ahorita, doctora, que en realidad no necesitan dedicarse a ser biólogos ni especialistas en el tema, pero qué habilidades debe fomentar el bachillerato universitario para que todos los jóvenes sean conscientes del cuidado del medio ambiente?
Sí, como lo mencionaba la doctora Felipa, pues el pensamiento crítico aquí es indispensable, y para poderlo desarrollar es muy importante que los docentes, a través de su orientación, de su guía, vayan creando estas condiciones o estas situaciones donde los estudiantes se van a poner a reflexionar sobre qué está causando alguna problemática ambiental, y de ahí que puedan saber qué propuestas pueden hacer. De igual forma, se puede trabajar el trabajo colaborativo, porque tenemos proyectos de ciencias con los cuales ellos en equipo van a trabajar desde identificar cuál es la causa de la problemática ambiental, y la van desarrollando hasta hacer una propuesta.
Muy bien. Y, por ejemplo, ¿alguna estrategia que propongan desde la Academia de Biología o alguna estrategia que haya implementado los docentes de la disciplina que ustedes consideren interesantes con respecto al cuidado del medio ambiente?
¿Estrategias sería como para fuera del aula o dentro del aula?
Cualquiera de las dos.
Bueno, dentro del aula nos gusta proponer las situaciones problematizadoras, donde se retoman problemas que ya están pasando en alguna parte del mundo, a veces puede ser aquí en Sinaloa, para que ellos vayan analizando. Igual se trata también a veces de ir identificando con investigaciones que ya se hicieron y que ya tienen alguna propuesta de solución, para que ellos también se vayan familiarizando sobre cómo pueden solucionar. Fuera del aula, cuando ellos hacen sus proyectos, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde identificar algún cuerpo de agua contaminado cerca de donde ellos viven, cerca de su escuela o incluso dentro de su escuela, y estos proyectos a su vez pueden servir para lo mismo, para el mismo programa de sustentabilidad de su escuela.
Muy bien, y hablando de proyectos, doctora Felipa, ¿qué proyectos destacan actualmente con la implementación del plan de sustentabilidad? Porque usted nos mencionaba hace rato, tienen una diversidad de propuestas, ¿cuáles son los que actualmente tienen mayor impacto?
Bien, de hecho, esos proyectos también se dan de acuerdo al contexto de cada una de las preparatorias, porque hay preparatorias que tienen pues mucho más terreno que otras, pero los proyectos que más destacan son, por ejemplo, o que coinciden en las preparatorias, son, por ejemplo, la elaboración de composta, la recolección de pilas alcalinas, la separación de los desechos de basura, por ejemplo, también la recolección de papel, de plástico, principalmente más. Pues ahorita tiene mayor relevancia el Día Mundial del Medio Ambiente, que su eslogan es sin contaminación por plástico. Entonces también se da mucho la recolección de plástico, de las tapitas, también para donar a los niños con cáncer. Y principalmente también el cuidado de jardines dentro de la escuela, la reforestación donde hay espacio, donde hay terreno, y también la formación de huertos escolares. Son los proyectos que principalmente se realizan en las diferentes preparatorias del bachillerato.
Muy bien. Y cuando hablamos también acerca, usted me mencionaba, doctora Carolina, en primer año tiene presencia las asignaturas relacionadas con biología y en tercer año. ¿Usted considera que el tema del cuidado del medio ambiente debe ser requisito solo de dichas asignaturas, o de qué manera las otras asignaturas que se cursan en el bachillerato pueden unirse para esta conciencia del cuidado del medio ambiente?
Bueno, pues de manera directa sí, a nosotros nos corresponde, sobre todo por las temáticas que se trabajan en los programas de estudio, pero creo que la conciencia ecológica debe de ser a lo largo de todos los 3 años del bachillerato, y esto sí se trabaja también, nada más no me toca verlo a mí, pero con lo que se ha planteado con los proyectos multidisciplinares al final de cada semestre, normalmente las problemáticas que se plantean como a trabajar sí tienen que ver mucho con el ambiente. Siempre es contaminación de agua o sequía, algo así relacionado a una problemática ambiental. Y
de su comunidad.
Así es. Y pues ya dependiendo de cada una de las asignaturas irán aportando sobre qué pueden explicar ellos, ya sea la causa, la consecuencia o las soluciones.
Muy bien. ¿Y qué planes a futuros o qué proyectos tienen en este caso en cuanto al tema de sustentabilidad para llevarse a cabo en el bachillerato universitario?
Bien, principalmente el interés que se tiene es lograr una mayor participación de estudiantes en estos proyectos, porque pues es un proceso formativo, actitudinal y valoral. Entonces de ahí la importancia de involucrarlos la mayor cantidad posible, porque con esto también el bachillerato, con estas acciones que realiza, que pueden ser pequeñas dentro de la escuela o en su casa, pues pueden generar que se reduzca el impacto negativo hacia el medio ambiente, se cumple con el desarrollo sustentable y de cierta manera pues la formación de ellos de realizar esas acciones en pro del medio ambiente. Y también, pues, como bachillerato, estas acciones o este plan de sustentabilidad abona también al plan de desarrollo institucional de nuestro señor rector Jesús Madueña Molina, que también considera dentro de ese plan el cuidado al medio ambiente, así como el plan de estudios también del bachillerato.
Bueno, pues les agradezco que hoy hayan estado aquí presentes, por habernos acompañado, sobre todo doctora Felipa, doctora Carolina. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos: una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL 800-433-2000. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La Universidad Autónoma de Sinaloa expresa un amplio reconocimiento a los periodistas y profesionales de la comunicación en Sinaloa por el Día de la Libertad de Expresión. Como institución pública de educación superior, mucho valoramos contar con un gremio periodístico responsable que difunde con objetividad los avances y la problemática de la universidad, permitiéndonos llegar a la sociedad y a los jóvenes con mensajes a favor de la educación, la equidad, la tolerancia y el desarrollo colectivo. Reciban un afectuoso abrazo, así como nuestro respeto, agradecimiento y admiración por la importante labor de informar. Atentamente, Dr. Jesús Madueña Molina, rector.
Regresamos del corte a su programa El Bachiller. Sintonícennos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que acontece en el bachillerato universitario. En el espacio exterior estuvimos conversando con la doctora Felipa y la doctora Carolina acerca de la importancia que tienen los planes de desarrollo sustentable en el nivel medio superior. Continuando con nuestro programa, tenemos en este segundo bloque al maestro en ciencias Luis Roberto Sauceda Tiller. Él es maestro de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata. Bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, bien. Aquí andamos.
Aquí andamos, ¿verdad? No, pues primero que nada agradecerte, Roberto, que te hayas dado el tiempo de estar hoy con nosotros. Y me gustaría mucho que nos platicaras. Hace un momento estábamos con la doctora Felipa y Carolina, que ellas nos explicaban en este caso la importancia de tener un plan de desarrollo sustentable en el bachillerato. La maestra Carolina decía cómo los planes y programas de estudios están diseñados para fomentar esta cultura en el estudiante. Y bueno, en este caso tú como docente que estás en una unidad académica en específico, me gustaría que me platicaras qué beneficios tiene el plan de sustentabilidad para la unidad académica, en este caso que a ti te ha tocado colaborar, Emiliano Zapata.
Pues principalmente radica en que el alumno debe de conocer todas las problemáticas que existen no solamente en la comunidad, sino a nivel estatal, nacional e internacional. Y en ese sentido, entender que esas problemáticas no son solamente exclusivas de una parte. Es decir, si una problemática existe, por ejemplo, de la basura en un espacio, es decir, en una comunidad, no es exclusiva de esa comunidad, sino que es a nivel nacional e internacional existen los problemas con la basura, y en ese sentido hacemos o realizamos el ejercicio de que ellos conozcan esas problemáticas y traten de darle solución mediante, sino mitigar esas problemáticas, porque la solución de tajo no puede ser, todo esto debe de ser gradual, y al ser gradual, ellos primero deben de conocer para poder crear conciencia de cómo poder ellos realizar acciones en pro del cuidado del medio ambiente y por ende, pues darle sentido a esas acciones que ellos mismos realizan, ¿no?
Oye, ¿y cómo influye el plan de sustentabilidad en los estudiantes? ¿De qué manera has observado cambios de conducta, de acciones?
Pues ellos mismos lo manifiestan, ¿no? Oye, maestro, es que yo no sabía que lavarme las manos, por ejemplo, lavarme las manos de manera correcta, pues puede solucionar un problema, sino que, por ejemplo, que no haya problemas de salud, y es parte de la ecología también de lo que es el ser humano. Es decir, ¿por qué? Porque el ser humano es un agente transformador de su entorno para bien de él. Sin embargo, nunca se fija qué es lo que sucede si él realiza esas acciones de manera indiscriminada, por ejemplo, el contaminar el agua. Ejemplo, cuando ellos tiran el aceite por los vertederos, uh-huh. O que no sé, tiran cosas a todo su entorno, entonces están contaminando de alguna otra manera. También no saben que sus propios desechos contaminan. Es decir, todo ser vivo contamina de alguna u otra manera porque tiene que generar desechos, ¿no? Ya sea biológicos o de otro tipo, ¿no?
Okay. Y en este caso, ellos se sorprenden entonces al encontrarse con esta realidad. ¿Hay alguna acción o alguna anécdota que tengas en particular al respecto?
Sí, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, una vez que estamos platicando sobre que estamos respirando, ¿no? Porque hay transversalidad y también continuación con el programa de salud y el de ecología. ¿Qué estamos respirando? Pues si ustedes se fijan en el ambiente, pues hay unas pequeñas hilitos que van ahí. ¿Qué creen que sea? ¿No? Entonces ellos dicen, no, pues no sea, lo que estamos respirando en ese sentido, pues son fibras de otros, puede ser otros animales, pelos, de este, cosas así, y es parte de nuestro ambiente, ¿no? No se asusten, ¿por qué? Porque podemos respirar mucho de eso, que son parte de las heces, por ejemplo, fecales del, del ser humano, de los mismos perritos o caballos que hay ahí, es parte de ese ambiente que nosotros estamos en él inmersos, y que no controlamos esas mismas partículas suspendidas en el aire, y es parte de lo que ellos posiblemente se sorprenden, porque dicen, ah, bueno, ¿y qué estoy consumiendo? Pues si nos vamos al ciclo de energía y materia dentro de un ecosistema, pues ¿qué estamos consumiendo? Estamos consumiendo lo mismo que nosotros desechamos, nada más que transformados en una papa, en una fresa. Entonces es ahí cuando ellos se sorprenden y dicen, ah, no sabía. Ajá. De este, y se sorprenden y dicen, ah, ya no voy a comer, dicen, pero es mentira, ¿no? En realidad, de este, es parte de ese ciclo de energía y materia dentro de un ecosistema, ¿no?
Oye, ¿y qué acciones en pro del cuidado del medio ambiente han dado mejores resultados ante los retos que se presentan en la unidad académica Emiliano Zapata?
Bueno, hay muchas acciones que ellos mismos realizan, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos apagan las luces cuando ellos se van, tratan de hablarle al coordinador para apagar los aires, porque se han dado cuenta que hay que cuidar también la energía eléctrica.
La energía,
sí, es decir, todo el tipo de energía, ya sea también generan de esta contaminación. También ellos han visto que, por ejemplo, cuando nosotros recolectamos los desechos del aire, la agüita que ellos que genera el aire, los aires acondicionados, van y los colocamos en las plantas, etcétera. Ellos se han sorprendido también en eso, ¿no? Esas acciones que poco a poquito van mejorando nuestro entorno. De hecho, nuestro ambiente es, entre comillas, es un ambiente idóneo porque pues hay de este espacio verde muy bonito, etcétera. Entonces, esa parte del clima y ambiente escolar se manifiesta en eso, en que ellos llegan alegres a la escuela, llegan, se van contentos. Sin embargo, como todo alumno, ¿no? Si no se presenta un maestro, pues mejor para ellos, ¿no? Hasta gritan, etcétera, como una de exactamente.
Oye, y platicando un poco de esto, ¿qué jóvenes son los que se integran a este tipo de acciones? ¿Son prestadores de servicio social o son jóvenes nada más que cursan la materia?
Bueno, se supone que deberíamos de integrar a todos en ese tipo de acciones y en la realización de por ejemplo, en formar el comité, etcétera. Sin embargo, lo voy a decir así, ¿no? Es decir, la cultura que tenemos, en este caso los sinaloenses, los mexicanos, como queremos decir, es una cultura la cual muchas veces no permite la realización de estas acciones debido a que, pues, no sé. Te voy a poner un ejemplo claro, por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial y están los de discapacitados, ¿no? Y entonces las personas no respetan, ¿no? Entonces los valores aquí son muy importantes para poder que nosotros crear la misma conciencia del cuidado del medio ambiente, y las acciones que se realizan son en pro de esto, de que el joven conozca y que cree conciencia y por ende pueda realizar las acciones, y que esa cultura de que me vale, es decir, de que no me interesa, se erradique completamente. Y en ese sentido, muchos de los alumnos han manifestado el ya tener esas costumbres desde casa, es decir, ya ellos ya apagan las luces, limpian su espacio, etcétera.
Se vuelven un hábito.
Un hábito, exactamente. Es decir, los hábitos son importantes para esto.
Oye, y tengo entendido que el plus o la cereza del pastel de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata es el huerto escolar. ¿Qué te parece si le platicas aquí a nuestros radioescuchas en qué consiste el huerto escolar de dicha escuela?
Bueno, la creación y utilización de huertos escolares es una megatendencia en educación. De hecho, dentro del Plan de Desarrollo Institucional, el nuevo modelo educativo también lo marca como una megatendencia en educación, la creación y utilización de estos huertos escolares. Y en ese sentido, este huerto escolar es utilizado no solamente por los maestros de ciencias naturales, sino también de otras áreas, por ejemplo, química, por ejemplo, física, ya que ahí ven, por ejemplo, energía potencial, energía cinética. En el caso de química ven pues la molécula del agua, y es por eso que estos diferentes formas de ver los integrantes del ambiente, por ejemplo, esa energía que está ahí, que es un factor abiótico que está presente, pero pues entre comillas no se puede ver. Sin embargo, hay relación con nuestro entorno. ¿Por qué eso? Porque se dan cuenta, el cambio climático tiene que ver con el aumento de la temperatura y es parte de esa energía que nosotros, bueno, que el sol la genera. Sin embargo, es aprovechada por plantas, es aprovechada por nosotros mismos, y por ende es por eso que hay mucha concentración en la realización de estos la utilización de este huerto como una estrategia de aprendizaje, ¿no? Y es utilizado por muchos de los docentes como un espacio para interactuar con el ambiente físico, claro está, y por ende utilizarlo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. También, pues, hay otro plus, que es la obtención de los recursos que tenemos ahí. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos sembrado muchos plantas que, pues, a lo mejor, como el chile chiltepín, lichis, mangos, guayabas, granadas, entre muchos otros árboles frutales y también otro tipo de hortalizas, ¿no? Pero esos son los que ahorita están presentes en la escuela y que son aprovechados por toda la comunidad escolar. Es decir, esos chiles chiltepín se están deshidratando y se comparten, ya sea con padres de familia, con los mismos estudiantes, o el que quiera aprovechar los productos que se están creando, ¿no?, a través de las plantas que se encuentran ahí en la unidad académica, ¿no?
Y bueno, ¿y cuáles son los proyectos a futuro que tienen ustedes en ese huerto escolar?
Bueno, a futuro ese huerto escolar se pretende, pues, que se deshidraten todos los productos que están ahí, también la creación de un pequeño invernadero para poder generar plántulas y sembrar. Y por ende, pues, todas esas plántulas, pues, si hay un exceso de ellas, pues regalárselas a la misma comunidad escolar, y que ellos mismos vean que una planta no es sencillo cuidarla. Es decir, ustedes ven que por ejemplo, cuando ya llega el producto, ¿no?, un kiwi muy bonito, una manzana muy bonita, pero no saben que todo lo que pasan los agricultores y la gente que se dedica a la producción de alimentos, por lo todo lo que tienen que pasar para poder que llegue a nuestras mesas un producto de calidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, es también la concientización de que no es fácil crear un producto, ¿no? Y ahí es parte de la conciencia de por qué cuidar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque también nosotros, al ser más, necesitamos más. Y por ende, nosotros le estamos quitando espacio a los otros individuos que también están dentro de nuestro entorno, nuestro planeta. Es decir, nosotros tenemos, al tener más espacio para el ser humano, le estamos quitando espacio a la naturaleza y a las otras especies, ¿no?
Oye, y platícanos que hace rato mencionabas de manera rápida, pero me gustaría que hicieras hincapié, ¿qué otras asignaturas están sumando este proyecto del huerto escolar? ¿O qué asignaturas que aún no se suman, pero que pueden ser parte de?
Bueno, la economía, porque ahí hay proyectos productivos, sí, donde, pues, si todo lo que nosotros producimos, ellos pueden generar un producto. En el caso de economía, que al final se exponen, ¿no?, de este, qué proyecto productivo puedes tener en tu región, claro, con un plus. Y por ende, todos los productos que ahí se pueden generar, que ahí ellos mismos manifiesten un plus para que sea diferente a los demás. Y en ese sentido está la materia de economía, que
Economía, empresa y sociedad.
Exactamente. También, pues, las materias de historia, que también son importantes, porque también es importante que el joven conozca la historia de, por ejemplo, cómo el ser humano ha ido evolucionando a través del tiempo y ha ido cambiando conforme a la tecnología. Y por ende, hoy en día la tecnología es importantísima para la sobrevivencia del ser humano. Hoy no nos vamos muy al tiempo, es decir, por ejemplo, la pandemia trajo un virus que atacó al ser humano. Mucho antes que existiera esto, también hubo virus, hubo pandemia. Sin embargo, la necesidad del hombre de crear vacunas, de crear diferentes medicamentos, ha hecho que también la calidad de vida aumente en el ser humano, y por ende necesitamos más porque somos más.
Y también se puede sumar la materia de comunicación.
La materia de comunicación, sí, cómo no.
Con publicidad.
Con publicidad, con carteles, etcétera. Hecho dentro de las actividades que generan en ecología, en otras de estas materias, tiene que ver con la creación de carteles, ¿no? Uh-huh. Ya sea publicitarios o carteles informativos.
Así es. Uh-huh. Oye, pues Roberto, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría nada más que nos comentaras si tienes algún mensaje para los jóvenes o para los docentes que nos están escuchando en cuanto al tema del huerto escolar en sus unidades académicas.
Bueno, ya, pues me gustaría que no que retomen la idea, o sí que retomen la idea, pero solamente pues en los espacios donde puede estar el huerto, porque sabemos que no todo el bachillerato cuenta con un espacio necesario. De hecho, en la unidad académica preparatoria de Emiliano Zapata el espacio es pequeño. Me gustaría que tuviera, no sé, un espacio como Culiacancito, como otros donde se puede albergar más plantas, más entornos naturales donde se pueden albergar todas estas plantas y por ende un mayor conocimiento de estas y la ecología de las mismas y el aprovecharlas, ¿no?
Bueno, pues te agradezco que hayas estado hoy por habernos acompañado aquí en El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en punto de las 2:30 de la tarde. Gracias.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.